Necesitamos al paciente 018 dentro del proyecto, pero no sabemos dónde está.
Ese paciente ha renunciado al proyecto.
Necesito encontrar a su hijo.
La niebla de guerra ha cegado muchísimas vidas desde hace poco más de 18 años. Mi objetivo es crear una vacuna que haga al usuario inmune a ella.
¡Tachán!
Venga ya, tío, lo estás deseando. Es nuestro sueño.
Claro que lo estoy deseando, Peril. Pero aun con todo, no me lo puedo permitir. Ni yo ni mis pacientes.
Que los héroes estamos hechos de otra pasta.
Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Y hoy vamos a tratar algo que seguramente ha estado en el sueño de muchos, de los que alguna vez vemos una película o una serie, y como el que lee libros o juega juegos, pues siempre piensa, yo podría escribir un libro, o yo podría leer, o yo podría hacer un juego. Cuando vemos una película o una serie también pensamos, yo esto lo haría así o lo haría así. Bueno, pues nuestro protagonista de hoy ha pasado del dicho al hecho. Pero bueno, antes de presentar a nuestro protagonista, vamos a saludar a mi compañero de fatigas, Igor, que está al otro lado de la línea.
Hola, muy buenas. Muy buenas noches a todos, o buenos días, según cuando estéis escuchando este podcast. Un poco anticlimático, ¿no?, que me presentes a mí detrás de presentar al invitado. Creo que lo has dejado ahí totalmente en el aire.
Claro, es un cliffhanger.
Ah, claro, claro, ahora lo entiendo.
Bueno, pero vamos a ponernos ya con el tema. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha preparado una serie de televisión. Bueno, podríamos decir... Ahora lo vamos a hablar con él, porque es una serie para la web, es una serie para la televisión. El caso es que ha pasado del dicho al hecho. Su nombre es Alex...
Alex Wilder es como se le conoce, pero bueno, él ya nos va a contar eso.
Pero realmente su apellido es Alexander Díaz Gómez.
Muy buenas noches, Alex.
Sí, mi apellido es Alexander Díaz Gómez. Lo de Wilder es el nombre artístico, por así decirlo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, y yo me iba a saludar también con lo que has dicho tú, Igor, de buenas noches o cualquier hora. Digo, va, hago eso y quedo aquí de puta madre rompiendo el hielo y me la has jodido totalmente.
No, no lo ha hecho nunca nadie en un podcast. Bueno, Alex,
sí.
Bueno, tú eres bilbaíno, ¿no?
Bueno, de Galdacao, pero...
Bueno, de Bilbao ya sabes que...
Con cuenta, ¿no? Bilbaíno, joder, sí, por supuesto.
Eso es la gran Bilbao,
sí.
No pasa
y,
nada.
Y bueno, te hemos traído aquí y te hemos invitado a venir y nos has hecho el gran honor de venir. Porque has hecho una webserie, ¿no? O ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la cosa, nosotros tenemos un guión demasiado largo incluso para ser una película, ¿no? Por eso hemos decidido el formato serie. El que está al alcance de todos, por supuesto, es el internet, serie, para hacer una serie web. Sin embargo, allá donde pueda llegar, pues mejor, ¿no? Si se nos plantea la posibilidad de la televisión, pues de lujo. Pero bueno, tenemos el internet de momento y vamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Como digo, de momento vamos preparándolo para web. Y si nos surgen nuevas posibilidades en el futuro, pues nos vamos adaptando.
Pero yo creo que igual más que empezar, ¿no?, allá hablando de la serie, de sus posibilidades y demás, igual conocemos un poco igual a
sí,
Alex.
Sí, vamos
primero,
a ir,
¿no?,
un poco a los orígenes. Alex, ¿cómo te entró el gusanillo este de hacer cine, televisión o lo que sea, ponerte detrás de la cámara?
Sí, bueno, yo creo que como todo... Iba a decir persona en el mundo del arte, pero creo que acabo antes diciendo cualquier persona en el mundillo friki. Toda pasión empieza, yo creo que desde pequeño, ¿no? Al final, yo, pues desde muy pequeñito yo decía que iba para hacer cómics. Sin embargo, poco a poco me di cuenta que me interesaba más lo que es la historia, o sea, lo que se cuenta, más que hacer el dibujo. Uh-huh. Y de ahí fui intentando, pues ya desde muy pequeño, pues hacer novelas, algo que evidentemente se me escapaba de las manos por la edad. Pero bueno, cuando ya llegó la oportunidad, ver qué estudiar, qué trabajar y tal, dije, joder, es que suena un poco tonto, ¿no? Pero vida solo hay una, entonces mejor hacer lo que tú quieres. Entonces, viendo que mi pasión siempre eran las historias, empezamos con eso. Sin embargo, reconozco que ya os voy a empezar aquí a contar los buenos dramas. Reconozco que empecé las cosas mal. Yo lo que decía, buah, todo el mundo hace cortometrajes. No conozco mucha gente que vea cortometrajes. ¿Qué usuario de, o sea, qué persona que ves tú por la calle es, se para a ver cortometrajes? Vamos a hacer una película. Y entonces nuestro primer proyecto fue un largometraje que se nos fue de las manos de una manera brutal. Tanto por idea, porque no teníamos ninguna experiencia, entonces fue la base, el error, la experiencia que nos llevó luego a intentar hacer las cosas bien. Entonces yo creo que la culminación de estas cosas buenas, de este aprender de los errores para hacer las cosas bien, es nuestro proyecto actual, el himno mundial.
Uh-huh. Ahí ya le hemos puesto el nombre, pero sigamos todavía por los principios. Bueno, para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿qué edad tienes ahora, Alex?
Tengo 24.
Bueno, eres muy jovencito, sobre todo al lado nuestro.
Insultantemente joven.
Hay dos maneras de verlo. O es insultantemente joven o si es tan joven seguro que no tiene ni idea. Así que
No estoy de acuerdo con eso. Con el tema de que...
Yo tampoco, pero suele ser lo normal de cuando digo mi edad, ¿eh?
Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte con la gente que estamos trayendo al podcast, porque antes decías que a lo mejor sonaba un poco tonto lo de pensar en voy a dedicarme a lo que me gusta, pero hemos tenido la suerte de que hemos tenido a Alexei, ¿lo he dicho bien, Igor?
Alex.
Alex, vale. Que es la persona que decidió vivir de Twitch. Hemos tenido también al creador del juego de Tesoro y Gloria. Son gente que han perseguido su sueño. Y este, por lo que me cuentas, es el mismo caso que el tuyo. ¿Qué formación hay si quieres hacer lo que tú haces, vamos? ¿Hay alguna, no sé? ¿Qué te planteaste?
Primero querría puntualizar de que cuando he dicho lo de que era un poco tonto, me refería más a la frase que he dicho después, que era un poco de estas de tuitealo. Y por eso ha sido, no, por supuesto no pienso que sea tonto dedicarte a lo que tú quieres. De hecho, yo creo que es al final, joder, un poquito hedonista si hay que ser, ¿no? Entonces yo creo que te tendrías que dedicar, si no es tu trabajo principal, tenlo de hobby. No sé, a lo mejor estoy hablando muy en general y debería solo hablar por mi caso, ¿no?
No, bueno, al final, en esta especie de saga de profesiones deseadas, ¿no? Que parece que estamos haciendo, ¿no? Estamos pasando un poco por distintas etapas, ¿no? Distintas. Situaciones distintas. Pues en la primera entrevista que le hicimos a Alex, pues es una persona que tenía un trabajo fijo, que abandonó ese trabajo cuando vio que tenía posibilidades de trabajar de una cosa que le gustaba más, ¿no? Que en este caso es de streamer de videojuegos en Twitch. Luego hemos tenido al chico este, creador del juego de rol de Tesoro y Gloria, que no ha llegado todavía al punto de poder vivir de la creación de juegos de rol y tiene un trabajo que le da un dinero con el que sobrevive y en el que luego puede dedicarse un tiempo a la creación de juegos, ¿no? En este momento es Tesoro y Gloria, pero puede que en el futuro sean otras cosas. Y luego estás tú, que no has alcanzado todavía el punto en el que puedas vivir de esto, ¿no? O al menos eso es lo que, creo, pero
o sea,
que estás trabajando
cierto,
en ello.
Total, vamos, no estamos en ello, por supuesto, pero bueno, yo tengo el trabajillo por atrás y...
Bueno, Alex, la formación me estabas contando.
Sí, por supuesto. Bueno, yo estudié cine, concretamente producción audiovisual y guión. Pero te voy a decir que bueno, ahí fue más la experiencia, el poder coger experiencia haciendo trabajos y tal. Pero Como he dicho un poquillo antes, es más ir aprendiendo de tus propios errores, ver en qué has fallado en una cosa para luego intentar mejorarla y sobre todo comprender lo que por qué escribes, o por lo menos en mi caso. Uh-huh. Al final, sí, puedes saberte toda la teoría o no, pero yo creo que la razón principal para ponerte a escribir es saber por qué quieres hacerlo o qué te lleva a hacer un guión. Y bueno, eso sí, así sería un poco la cosa. Sí, o sea, tendría esta formación, pero yo creo que es más el tiempo que luego tienes por detrás de tú meditar, hacerte esta clase de preguntas, de qué quiero hablar, por qué voy a escribir un guión y ese guión qué va a tratar, qué puedo decir yo que no pueda decir, yo qué sé, cualquier otro guionista o cualquier otro director. Uh-huh. Es un poquito eso.
Uh-huh. Tú, en este caso, te defines como guionista, ¿no? Tú eres el creador de la historia detrás de Himno Mundial y básicamente eres el guionista. ¿O hay otros papeles dentro de la serie que cubres?
Sí, bueno, yo escribí el guión de la serie completa. Primero comenzó siendo una novela, después la fue guionizada. Y dentro del proyecto también me encargo de la dirección y de la postproducción.
Sí, porque esta es una producción de las que podríamos llamar de coste cero, ¿no? Que realmente...
Eso es.
Tiene coste cero... Bueno, no tiene coste, se llaman de coste cero porque no hay un presupuesto, no hay dinero.
Sí,
para
pero
nada.
Al final es tu bolsillo y de los que te rodean.
Exacto, exacto. Es lo que te quería preguntar. Al final... Bueno, no habéis tenido ninguna subvención para hacer la webserie ni nada parecido, ¿verdad?
No, y me alegra de que me lo preguntes, porque la primera temporada sí que la hemos hecho... Bueno, mira, lo voy a relacionar un poco con lo que te he dicho antes de la experiencia. Uh-huh. Al final, lo que nos llevó a hacer el Himno Mundial, pues es un proyecto difícil. Es difícil porque se sitúa en otro universo. Y este universo pues está en un como en un estado de preguerra y también tiene una ambientación, por así decirlo, que le hemos querido dar un toque muy rústico, con algunos pequeños toques medievales, con todo tecnología entre el año 1800 y 1950, y eso, pues si te digo que lo hemos hecho sin dinero, pues a lo mejor no te lo crees o dices ¿cómo? Entonces, a lo largo de varios trabajos más pequeños o de gente que vas conociendo, puedes llegar a conseguir diferentes cosas que en este caso estamos llegando a usar. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el Himno Mundial con Union Recycling, una tienda de Bilbao que tiene ropa pues de... Bueno, ropa muy curiosa, no sabría cómo definirlo de otra manera, pero por ejemplo, ella tiene uniformes militares con muy de la Segunda Guerra Mundial y tal, y entonces ella, como también productora de la serie, pues nos pone todos esos uniformes, ya tenemos cubiertos decenas y decenas de uniformes para decenas y decenas de soldados que puedan salir, los coches antiguos. Y militares, pues también de otros tantos amigos que, por ejemplo, Automóviles Cueva de Baracaldo nos cede su Forda, es un coche muy antiguo, no me voy a meter mucho más porque tampoco sé mucho de coches, pero bueno, también tenemos una flota de todoterrenos militares, como Kaisers, camiones... Y cosas así que, vamos, solo se pueden conseguir a lo largo de ir conociendo a mucha gente y...
Flipa con el coste cero.
Sí, 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 totalmente.
Sí, es justo lo que iba... Es justo lo que iba a comentar, ¿no? Que al final aquí hablamos de coste cero, pero bueno, lo que es bueno, una red de amigos y conocidos, ¿no? A los cuales vas pidiendo favores y consigues una serie de cosas que parecen increíbles para algo de bajo presupuesto o ningún presupuesto.
Eso es. Bueno, al final también nosotros, hay que hablar del otro lado, nos hemos dejado una buena pasta, ¿no? Uh-huh. Para que luego se le llame coste cero. Sin embargo, yo lo que decía, que me alegro de que me lo preguntéis, es porque ahora de cara a la... Hemos rodado, por así decirlo, una primera temporada. Lo llamamos temporada por llamarlo de alguna manera, puesto que la serie está dividida en cuatro, pero no son temporadas per se, ¿no? Pero ahora de cara a la continuación, a la segunda temporada, estamos planteando un crowdfunding. Uh-huh. Y bueno, todavía no lo hemos sacado, pero sí que, si me lo permitís, sí que me gustaría invitar a quien esté escuchando a que nos siga en redes sociales, pues por ahí es donde vamos a anunciar cuando vayamos sacando crowdfundings y bueno, y todas las novedades. Pero bueno, no me voy a adelantar tampoco.
Sí, manténnos al día, ya seguiremos en contacto después de publicar el episodio y cuando saquéis el confranding ya hablamos y podemos sacar una actualización o promocionar en redes sociales y estas cosas.
Bueno, sí, al final hay un crowdfunding, porque yo creo que ahí hay varios movimientos, ¿no?
Sí, eso es.
Pero bueno, en cualquier caso, volviendo un poco al tema de cómo habéis hecho la serie y tal. Por un lado estás hablando del tema del vestuario, que por cierto, sí. Las máscaras esas que son súper...
Sí, las de Galeno, le llamamos nosotros, sí.
Las máscaras de médico de la plaga del siglo XVII.
Sí, son como de pájaro, como quien dice, como si tuvieran un pico y tal. Son súper... A mí me causan una sensación muy así. ¿Cómo llegasteis a esas máscaras?
Bueno, esas máscaras, nosotros queríamos que en este universo las máscaras de gas, por así decirlo, que usarían los soldados en nuestro mundo, dicho mal y rápido, ¿no? En este universo fuesen estas máscaras de médico de la plaga, y, o sea, de la peste, quiero decir, perdón, y... todo va relacionado, aquí si me dejáis me pongo un poco ya tonto con tema dirección, pero bueno, va relacionado en tema metáfora con lo que queremos hablar de la historia, concretamente con que estas máscaras las llevaban los médicos pues para tratar la peste y tal, y puesto que la serie, aunque trata de un viaje, gira en torno a varios personajes que son doctores, el protagonista principal es un doctor y tal, bueno, tiene varia relación con eso y bueno, lo mejor es esperar a que salga y verlo y descubrirlo por ti mismo.
Vale, bueno, te decía que eso, que por un lado está el tema del vestuario, por otro el tema de los coches y tal, que son cosas así muy tal, pero detrás de las cámaras, precisamente, el tema de cámaras, iluminación, etcétera, ¿qué cámaras utilizasteis? ¿Cómo os arreglasteis?
Ah, bueno, pues mira, otra vez recurro a decir lo de proveniente de trabajos anteriores. Al final, poquito a poco, a medida que vas haciendo pues algún corto, algún trabajillo, pues te vas consiguiéndote tu material, pues la cámara ya la teníamos, los micrófonos también. Al final solo quedaba, de cara al himno mundial, el equipo humano. No sé si ha sido una respuesta como demasiado general.
De todas maneras, yo diría que la gente tiene que echarle un vistazo pues al tráiler de la serie o algunas de las imágenes, porque
uy, sí, por favor.
También lo estamos claro, sí, más que nada pues lo digo porque lo estamos pintando un poco como si fuese prácticamente un trabajo de cuatro personas que han venido aquí con unos amigos y ya está, y sin embargo tiene una manufactura totalmente profesional. Que tú ves, bueno ves las imágenes, ves... Bueno,
sí, sobre todo, por ejemplo, con esa imagen que hay al principio del dron, bueno, que supongo que está tomada con un dron, ¿no? Es una imagen aérea de la costa.
Sí. Me gustaría poder decir que teníamos helicópteros y tal, pero joder, es presupuesto cero, ¿eh? Ya hay que siempre tenerlo en mente.
Sí.
No, pero también hay que tener en cuenta, y me parece que esta serie, o esta webserie, como la queráis llamar, es un buen ejemplo, ¿no?, de el alcance de la tecnología en este momento, ¿no?, que pone unas producciones de un nivel que hasta hace poco considerábamos imposible de alcanzar en producciones relativamente amateur, o con un presupuesto casi inexistente, ¿no? Y sin embargo estás viendo una manufactura que es prácticamente profesional, ¿no? Que evidentemente no tienes a Industrial Light and Magic detrás haciéndote efectos por ordenador, pero que se puede alcanzar un nivel muy alto, alto.
Sí, a ver, tú al principio ves el plano del dron, por como tú has dicho, y empiezas flipando ya. Luego salgo yo haciendo un cameo y dices, hostia, ¿qué es esto? ¿Un troll o algo así?
Pues mira, ya que has llegado a ese punto, hemos hablado del atrecho, del vestuario y tal. tema actores, ¿también ha sido acudir a amigos y conocidos o hiciste algún tipo de casting? ¿Cómo fue este tema?
Pues, de nuevo, la respuesta comodín, trabajos anteriores. Al final, nuestros actores comenzaron siendo personas con que ya conocíamos de antes, quitando un protagonista. Hicimos un cierto cambio de personajes porque al ser, como tú dices, al ser presupuesto cero tal, pues hay diversos... Bueno, no me voy a enrollar. Al final son gente con la que he trabajado antes y de confianza. Por supuesto, disculpa, dime.
No, sí, no, quería decir que, a ver, vosotros habéis planteado en este momento tener 4 temporadas, uh-huh. ¿no?, de la serie. Uh-huh. Eso es lo que tenéis encima de la mesa.
Sí.
¿Habéis cambiado con respecto? Yo creo recordar que en alguno de los trailers que habéis puesto decíais que iban a ser 3 mini temporadas.
Sí, como al final nosotros hemos pasado por el festival Series Land ahora el mes pasado.
Ahora hablamos de eso.
Sí, por supuesto. Lo que me refiero es que ahí pues hemos conocido gente, hemos visto magnitudes, alcances que podemos tener. Y nos hemos replanteado varios planes. Entre ellos está el cómo dividir la serie. Al final, internamente la tenemos dividida de varias maneras. Realmente está dividida en 2 partes. Ahora mismo estoy sosteniendo en la mano, como si esto fuese un vídeo, no sé por qué, el guión de la primera parte. Y luego está el guión de la segunda parte. Luego, cada parte de esas dos está dividida en otras 2 partes. Nuestro plan originalmente era dividir la primera parte en 2 y la tercera hacerla de una tacada. Pero creemos que, pues por los planes que hemos hecho y tal, pues lo mejor va a ser... dividirlo en 4 partes. Al final no va a cambiar mucho, va a ser lo mismo, no hemos alargado ni hemos disminuido. La historia está terminada, no podemos añadir ni quitar nada. Es una historia que necesita su inicio y necesita su final. Uh-huh. No es que vaya a ir siguiendo según nosotros veamos, no. De momento lo que tenemos es esto. Por supuesto tenemos, a lo mejor me adelanto un poco, pero tenemos historias que ocurren dentro del mismo universo, algunos personajes que se cruzan entre ellas, y eso serían, por así decirlo, secuelas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esta y a lo mejor mañana la tenemos que dividir en 6 partes, pero la historia seguirá siendo la misma.
Oye, y ahora que dices eso, tú que al fin y al cabo has sido el guionista y también es el director, ahora... Uh-huh. ¿Cómo lo llevas? El tema de lo que escribiste originalmente a la hora de llegar a la hora de ponerlo, de grabarlo y tal. ¿Te dan ganas de cambiar cosas? ¿Hay gente que te propone y estás abierto a cambios?
Sí, por supuesto. Dentro del equipo procuramos estar bien divididos en cuanto a tareas, ¿no? Por ejemplo... Óscar se encarga de las localizaciones. Yo le envío varias ideas y él es finalmente el que dice, esta va a ser. Sin embargo, para poder decir eso de una historia que ha surgido de mi cabeza, es una persona que tiene que ha hablado conmigo muchísimas horas, que se conoce la historia al dedillo y que sabe perfectamente cómo pienso yo para saber... que va a ser perfecto. Y por supuesto, cuando él ve que yo a lo mejor me estoy volviendo loco con una cosa, a lo mejor me obsesiono con una idea o tengo una idea demasiado vaga, él es el encargado, por así decirlo, de mejorarla, ¿no? Al final, sí, tú tienes una base, pero yo habré escrito el guión, pero los que han hecho la serie es mi equipo. Y si os soy sincero, de la idea, de la imagen que yo me creo en mi mente del guión a lo que surgió luego, hay realmente pocas diferencias. Sí que os confieso que las mayores diferencias ocurren en relación a las escenas rodadas con el vehículo principal, con el vehículo de los protagonistas. Pues es un, como os he dicho, es un coche antiguo y nos cuesta un poquito moverlo. Entonces, principalmente el crowdfunding que queremos hacer es para pagar esto. Y poder llevarlo a sitios que nos gusten más. Aquí nos hemos tenido... tenemos estos 3. sitios, por ponerte un ejemplo, en los que rodar con este coche. Este que está más cerca y es guay, este que está aún más cerca y es una mierda, o este que está más lejos, que sería el ideal. Pues oye, a lo mejor el que es una mierda no, pero el que es el ideal, que está más lejos, tampoco. Vamos al que está bien, pero está cerca. Uh-huh. No sé cómo... Lo que quiero decir es esto. Que
Al final tenéis que adaptar un poquito lo que encontráis, ¿no? O sea, las escenas que tenéis pensadas y lo que vosotros os gustaría hacer también con las realidades de
Sin embargo, acceder, matizaré, ¿no?, que nunca nos vendemos. O sea, prefiero, dicho mal y rápido, no grabar algo que grabarlo mal. Por supuesto, nosotros hayamos grabado donde hayamos grabado, hayamos tomado las decisiones que hayamos tomado, siempre lo hemos hecho sabiendo que es un resultado con el que vamos a salir contentos. Uh-huh. Yo creo que eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Si vas a hacer algo mal, no lo hagas. No, o si vas a hacer algo con lo que no estás contento, pues no lo hagas. O por lo menos de algo que tú sabes de principio que no vas a estar contento. Bueno, y si te soy sincero, ya se me olvidó la pregunta. No sé por qué estaba hablando.
Vale. No, bueno, pues eso. Te preguntaba por cómo había sido la producción. Bueno, la producción y el tema de hacer el guión. Pero bueno, vamos a avanzar.
Sí.
Luego, hablas mucho de trabajos anteriores. Uh-huh. ¿Cuánta experiencia tenías con anterioridad? O sea, este obviamente no es el primer trabajo, pero tampoco puedes tener muchos trabajos antes.
Bueno, ya lo primero que te diría es que esto lo trato como una ópera prima, ¿no? O sea, es uh-huh. es el trabajo grande, pero también el bueno. Y prefiero no hablar de lo anterior. No quiere decir que lo aborrezca, pero sí que no sé si os pasa a vosotros. Cuando pasa el tiempo, vas ganando experiencia y ves lo anterior y dices, ahora
te aseguro que si escuchas alguno de los primeros episodios, verás que tenemos esa misma opinión. ¿Verdad, Igor?
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que tampoco hay que renegar del pasado.
Exacto,
es lo que te ha ayudado a llegar hasta el presente, sí, ¿no? Y el presente es lo que te ayuda a llegar al futuro, que seguro que haces las cosas mejor.
Bueno, yo creo que también es importante hablar de todo esto. Nosotros, sobre todo aquella primera película que hemos estado hablando antes, pues es un proyecto que se hizo enorme, que antes de tener nada ya llegó a tener seguidores y todo. Llegamos a plantear el tema artístico de la serie, los trajes, llegamos a promocionar la por ejemplo, en los salones del cómic, de Getxo, tal, el de manga, de Amorebieta, bueno, también el de Getxo.
Pues a lo mejor lo hemos visto incluso, esa promoción, porque por ahí hemos andado.
Sí.
Joder, pues si recordáis a un tío de 2 metros y pico con una sierra mecánica totalmente vestido de negro, éramos nosotros.
Pues ahora no me viene a la cabeza.
Lo que os digo es que este proyecto, sí, me quedo con lo que aprendimos, pero joder, o sea, fue un fracaso. No un fracaso, porque para ser un fracaso primero tiene que ser. Uh-huh. Fue una idea que fue a más y de la que aprendí una cosa muy importante. Para, sobre todo para ahora, no hacer humo. O sea, uh-huh. Con el himno mundial, lo primero que somos es sinceros. Cada vez que, por ejemplo, teníamos un plan de estreno durante el festival Series Land, vimos que nos surgieron ciertas posibilidades para la serie debido a las cuales no era lo ideal presentarlo aquel día, y lo primero que hice fue ir corriendo a casa, grabarme y soltar un comunicado de por qué no lo hemos estrenado, qué va a pasar, y quiero ser transparente ante todo. Bueno, y con otros trabajos ya después de aquella película, lo que más o menos te reconozco que sí que el problema común, por lo menos en uno o dos trabajos después, seguía siendo también el querer abarcar demasiado. También, pues bueno, ha habido diferentes, como diferencias artísticas, en la que nadie tiene por qué estar equivocado. Al final, Pues yo, por ejemplo, a lo mejor en cierto proyecto yo tenía una imagen, una idea de llevarlo, hacerlo lo más grande posible, a lo mejor otras personas a lo mejor lo veían más para YouTube. Es por ponerte un ejemplo, ni siquiera sé si es verdad esto último que acabo de decir de las otras personas. Pero bueno, que al final lo que creo que, o sea, como tú has dicho, no hay que renegar del pasado, pero joder, o sea, sí, el himno mundial es la ópera prima, es, para mí es lo primero de verdad, así.
Desde el punto de vista artístico, ¿no?, de la creación de obras, sea esta serie o el proyecto de película, ¿no?, que no llegó a buen término, sí. Pues sí que, bueno, estás considerando que el himno mundial es tu ópera prima, uh-huh, ¿no? Tu primera gran obra y la que podrías decir tuya, ¿no? Pero ya que mencionas YouTube, también es cierto que tienes un canal de YouTube,
sí,
¿no?, en el que, bueno, no haces cortos, pero sí que tienes una serie de vídeos, ¿no?, por el que eres relativamente conocido, de hacer críticas, ¿no?, y alguna otra cosilla que subes por ahí.
Como habréis notado, me gusta muchísimo hablar y joder, sí. A mí, ¿recordáis lo que os he dicho de que si escribes o haces una historia es por algo? Me gusta mucho hacerme esa pregunta mientras estoy viendo algo, jugando algo. Entonces, me gusta mucho tirar de esa clase de ideas. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, he estado viendo la película Okja de Netflix, uh-huh, publi gratis, y la intento comparar, puesto que tiene como un enfoque de sobre la industria cárnica, una crítica a ello, la intento comparar con el documental Dominion, que es un documental que muestra imágenes de mataderos reales. Para ver más o menos cómo es enfrentar una ficción poetizada con una realidad real. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre todo también teniendo en cuenta que a mí me gustan mucho obras a lo mejor un poco diferentes. Con películas no tengo ningún problema, pero si ya me preguntas por gustos un poco más personales, yo te diré que me gusta mucho la animación de drama para adultos y la gente me dice, hostia, ¿y qué es eso? Digo, pues yo qué sé, por ejemplo, el manga japonés, pero que no tenga peleas, sino que me trate historias sobrias y que es relativamente desconocido, sobre todo porque en España viene muy poco. Sí.
Roberto, ¿cómo se llamaba la película aquella que nos hizo ver Sorchi?
La de los lobos, aquella, Dios mío.
Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Los niños lobo, puede ser? Sí. A mí esa por ejemplo, tiene fantasía y a mí es que la fantasía
la película
me satura un poquito.
La película es muy bonita, pero a lo mejor el tono y el ritmo nos pilló un poco
a mí me pilló por sorpresa la escena de la mujer haciendo el amor con un lobo al principio. Eso me dejó demasiado tocado, ¿sabes? Tal. Para el resto de la peli poder verla tranquilamente.
Bueno, yo simplemente es que me habían vendido que era una película de hombres lobo y esperaba una película de peleas y estas cosas. Y claro, luego me encuentro con un drama familiar
¿sí?
de una madre viuda que tiene que hacerse cargo de sus dos hijos. Y hombre, a ver, que la película en serio me gustó y me pareció muy chula. Pero claro, las expectativas que tenía eran absolutamente distintas de lo que me encontré. Yo creo que ese fue el gran
choque. Sí.
Pero bueno.
Pero igualmente, mira, aprovecho para hablar de esto. Es un tema del que voy a intentar hablar poco porque si me tiras de la lengua es un tema del que me gusta hablar mucho. Y es que tengo la sensación de que si queremos, de que, bueno, hay mucho drama, sobre todo en el anime y tal, pero si queremos, pero aquí, curiosamente, a España solo llega shonen o obras de este drama, pero siempre tienen que tener o fantasía o algo de esto, o eso, o vienen por moda, y cuando vienen por moda vienen una o dos al año.
Hablamos de Your Name,
bueno, pero
por ejemplo.
No.
Hablamos de Your Name. Your Name, por ejemplo, me parece muy buena, pero de hecho, creo que es uno de los principales representantes de lo que quiero decir del drama, ¿no? De que se trae a España en anime. Sin embargo, me gusta más poner como ejemplo a Koe no Katachi o a Silent Boys. Creo que es mucho más sobria. Además, enlazándolo con el himno mundial, la directora Naoko Yamada es la directora de la que siempre empecé a tomar mi inspiración a la hora de dirigir, y si dirijo, tengo mi manera de dirigir está muy, muy, muy influenciada por ella. Es mi principal influencia. Uh-huh. Entonces, para mí que llegase una obra como A Silent Voice sin drama, de drama, sin fantasía, sin comedia absurda, sin peleas, me pareció un paso increíble. Sin embargo, me da... Joder, es que luego no he vuelto a ver nada así. Y cuando la ha habido me ha parecido excesivamente... ¿sabes?
No podemos comparar los mangas o animes que llegan a España con la producción que hay en Japón, ¿no? Al final, claro. Allí es inabarcable la cantidad de producción que tienen y es lógico que aquí solamente lleguen ciertas cosas.
Sí, no, porque al final lo que puede pasar un poco es que se trae demasiado de peleas y parte de ese hueco de peleas también estaría para gente que nos gustamos más de ese o drama o comedia sobrio. Uh-huh. Te va a vender fácil lo de las peleas, eso obvio, eso por supuesto es ir a un público que te va a comprar rápidamente tu serie, pero para los que nos gustan otras cosas hay poquito. Y creo que me estoy ganando muchos enemigos, así que a lo mejor me callo con este tema.
No, simplemente yo creo que, bueno, volviendo a reiterar lo mismo que he dicho antes, ¿no? Al final el internet y el acceso que tenemos en este momento a la cultura o a todo este tipo de productos nos facilitan que, bueno, si no te lo trae ninguna gran compañía, es muy probable que tú puedas acceder a ello, ¿no? Y no solamente hablo de métodos ilegales, sino también de métodos legales, ¿no? Hay servicios de streaming que por un precio relativamente bajo... te dan acceso a una enorme cantidad
pero
de,
y si,
de animes.
Y si te digo que, por ejemplo, mira, mi serie de animación favorita se llama Clannad, no sé si las conocéis, pero es, bueno, es un drama para mí flipante, sobre todo su segunda temporada. Uh-huh. Y es, pues ya te digo, bastante sobria, muy dura, y eso no va a traerse aquí. De hecho, si no me equivoco, no voy a hablar en hebreo, pero creo que ya se dijo... en su momento que no había ganas de traer Clannad porque no había ganas. Bueno, lo que quiero decir es que a mí esta serie me parece que la tiene que ver todo el mundo y si se la quiero poner a mi... yo qué sé, por ejemplo, a mi padre que tiene 60 y tantos años, él no va a querer ahora ponerse a leer subtítulos o algo así. Él querría pues una buena producción o una buena facturación, quiero decir, un doblaje... Esas cosas no las podemos tener, no sé. Yo ahora, por supuesto, cuando... Bueno, ya ha salido el DVD de A Silent Voice, pero yo lo primero que voy a hacer cuando salga es decirle a todo el mundo, venir a mi casa, vamos a ver esto. A la gente a la que sé que, por ejemplo, va a pasar de una serie porque no quiere leer los subtítulos. Sé que mucha gente diría, joder, pues es que a día de hoy quién no lee subtítulos, pero... Joder, es la idea de intentar llegar a todos, no sé, a mí, yo tengo esa sensación de que los que nos... A mí sí que me gusta mucho tener las cajitas de los DVDs y tal, no me gusta demasiado lo digital en el sentido... Bueno, es terrible que yo diga esto, sobre todo teniendo una serie web, ¿no? Pero me refiero a que siempre sí, que puedo tener algo físico de ello, la caja o lo que sea, lo tengo. Uh-huh. Y eso no puedo hacerlo. No puedo porque o mi catálogo es peleas y algún dramita que viene de o por moda o muy de nicho. O ahora porque está de moda el director este, Makoto Shinkai, pero no sé.
Uh-huh. Vale. Sí. Vamos a volver un poco al tema de la serie y
sí, qué desvío más loco, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, para eso estamos. Estábamos hablando antes del tema del festival y me gustaría saber cómo surgió el tema. Si ya desde un principio se hace la serie pensando en la voy a presentar a este o a otros festivales, o fue algo que surgió a posteriori o durante la realización de la misma.
Bueno, mira, tiene su gracia. Nosotros intentamos hacer un... después de un intento fallido de rodar un anuncio para el que finalmente no nos pagaron, lo que trajo varios problemas con las personas que estábamos trabajando en aquel momento, uh-huh. Yo dije, le voy a dar una última oportunidad a la cámara. Vamos a grabar un vamos a grabar algo de prueba, vamos a grabar un tráiler falso. Intentamos hacer un tráiler falso de un proyecto ligeramente ambicioso. Digo ligeramente porque este, al contrario que los anteriores que sí hemos hablado, sí estaba en nuestra mano hacerlo. Pero era un proyecto extraño, era... bueno, era de un personaje que se dedicaba a cazar monstruos y queríamos hacer estos monstruos pues tipo teleñecos grandes, ¿no? Con gente dentro, o sea, que los muñecos fuesen reales, nada de efectos especiales y tal. Sin embargo, en aquel rodaje lo pasamos muy mal todos porque fue excesivamente estresante. Fue un equipo que individualmente trabajaba muy bien, pero que no se conocía ninguno entre ellos y fue todo lo que pudo salir mal salió mal. Entonces en aquel momento yo dije, voy a estar un tiempo sin tocar una cámara a ver qué pasa. En aquel tiempo escribí la novela del himno mundial. Uh-huh. y bueno, aproveché, ya me saqué un máster y de mientras pues me dediqué a lo que es la novela más que a la cámara, al guión. Sin embargo, durante este máster conocí a gente buena con la que estuve haciendo diferentes trabajitos y que veía que las cosas salían sorprendentemente bien. Entonces un día uno de ellos, hablando de la novela, me animó a hacerla y dije, o sea, hacerla, a grabarla. Y dije, joder, es que me da mucho miedo. Me da miedo porque es un proyecto, este es ambicioso y... Y, joder, y ha habido estas experiencias. Sin embargo, luego me paré a pensar y dije, pues sí, pero es que las experiencias pasadas sé que con este equipo no van a ocurrir porque son gente a la que conozco y en esta sí que puedo depositar mi plena confianza. Y, por otro lado, lo de la ambición, lo que estábamos hablando antes, es ambicioso, es un otro universo, pide un atrecho muy concreto, un vestuario muy concreto... pero es que lo hemos conseguido, lo tenemos, se puede hacer, ahora sí que sí. Y entonces aceptamos esta idea, vamos a grabar el himno mundial. Y sin embargo, la idea de lo de la webserie, estuvimos barajando cómo podíamos hacerlo, si resumíamos un poquito más la novela, de hacerlo en cara a película y tal. Y una amiga que nos estaba echando una mano con el proyecto, que era azafata de este del evento Seriesland, nos habló de las series web. Bueno, oye, ahora estaba muy en auge esto, está este festival, tal. Y dijimos, oye, mira, pues estaría bonito, podíamos movernos por esos festivales, a ver qué pasa, vamos a grabar. Empezamos a hacer la... y empezamos a grabar, y llegamos a este festival y ahí lo lanzamos y oye, parece que ha tenido buen tirón.
O sea, bueno, pues entonces, por lo que me dices, teníais ya la idea del festival antes de empezar a grabar.
Sí, nos lo dijo ella, eso es.
Y grabasteis pues ya, con la idea un poco ya de presentarlo ahí. Y de hecho, supongo que eso también os condicionó a la hora de decidir cómo cortar esos episodios, etcétera.
Eso es una historia un poco graciosa, puesto que cada episodio originalmente iba a durar 40 minutos. Y iban a ser pues menos episodios, iban a ser como más tipo miniserie, menos capítulos pero episodios bastante más largos. Sin embargo, a la hora de enfrentarnos a este formato online, se nos aconsejó vuelvo a decir formato, ¿no? De internet, es de gente que hoy ve uno así más cortito, luego ve otro, a lo mejor lo ve en el metro, a lo mejor no, a lo mejor lo ve en casa como con palomitas, como si fuese una peli. Sin embargo, algo que agradaría a los primeros y a la vez a los segundos, puesto que clicar el siguiente capítulo no cuesta nada, es hacerlos más cortos. Entonces hemos hecho capítulos de una media de unos... se mueven entre los 10 y los 12 minutos. Hemos dividido lo que teníamos porque además, por una especie de obra milagrosa, casualidad, cada esos 12 minutos era un cliffhanger perfecto para cortar. Y dijimos, joder, es que parece que estaba predestinado a que durasen esto.
Y entonces ahora mismo lo que tenéis planteado son temporadas de minicapítulos de 10, 15 minutos cada uno, más o menos, ¿no? Y estáis hablando de hacer 3 o 4 temporadas.
Eso es.
¿No? Y de momento tenéis rodada la primera temporada entera.
Eso es, son 9 capítulos.
9 capítulos de 12 minutos.
Eso es.
Vale. Y Alex, la idea era estrenar bueno, presentarlo en este festival de Series LAN y uh-huh. estrenarlo en YouTube a la vez, pero al final no pudo ser, ¿no?
Sí, a ver, lo que parece, o sea, que...
Perdona, ¿eh? Ahora sí. mismo no, dime, nuestros dime. Oyentes no podrían... Que no vayan corriendo a YouTube porque no van a poder verlo.
No, en contra...
Bueno, pueden ver no, el primer... No. Bueno, los tres primeros...
No, se puede ya, ¿no? No. Y lo explico. Bueno, ahora mismo lo que puedes es encontrar mi canal
y
el tráiler. Entonces, en mi canal y a través de nuestras redes sociales lo que hacemos es darle a todas las novedades y tal. Intentamos ser lo menos crípticos posibles. Uh-huh. Sin embargo, bueno, en el festival se ve que tuvo... cierto tironcillo. Fuimos la serie vasca con más invitaciones a países de a festivales extranjeros y tal. Uh-huh. Por cierto, me gustaría saludar a los chicos de Morrosco y de Vito Way, que también estuvieron allí y fue agradable conocer a alguien en el mismo medio dentro del mismo País Vasco. Pero bueno, y vimos que tuvo ese tironcillo, bastante interés, que nos han invitado a varios sitios, luego fuera del festival nos han invitado a otros tantos y tal. Entonces, visto esto, vimos que había más posibilidades de moverlo y bueno, vamos a dejarnos llevar un poco, no hay prisa, no, como he dicho antes, no hemos querido vender la serie antes y eso nos ha dado la posibilidad, pese a que a lo mejor ahora sí tenemos menos seguidores que aquel primer proyecto y tal, pero joder, podemos movernos tranquilamente. Sabemos que los que nos siguen son gente que comprende que estamos buscando lo mejor, que puedan disfrutar de la mejor manera de la serie. Entonces, yo creo que ahora no hay prisa. Dejemos a la serie moverse, festivales, posibilidades, a ver dónde acaba, a ver cómo surge. Todo el mundo la va a poder ver. Eso es lo que puedo decir. Todo el mundo la va a poder ver. Pero no hay prisa. No nos vamos a dejar atropellar. Esa es la filosofía uh-huh. ahora mismo.
Te vas a hacer un pequeño tour, ¿no? Ahora, por distintos países. No sé si puedes contar alguno.
Sí, de momento la serie va a... Pues me vas a dar un segundo que lo busque aquí. Tenemos apuntado...
¿Me suena algo del país asiático? ¿Puede ser?
Sí, mira, ahora tenemos la primera en tenemos los Asia Web Awards en Corea, ahora en diciembre. Uh-huh. Luego tenemos
Corea, te vas a acercar a aquella zona, eres capaz de no volver, ¿eh? Con tu adicción por los animes.
Bueno, habrá que verlo. Es que luego me llama mucho el viaje que vamos a hacer después, porque luego tenemos Buenos Aires, en la Buenos Aires Web Fest, uh-huh. que estamos dentro de la selección Under 25. Luego en Apulia, Italia, tenemos otra vez. Tenemos también en Turín, en Rusia, en un pueblo precioso cerca de Moscú, o del cual, lo siento mucho, no recuerdo el nombre, pero volveré de allí sabiéndolo. Sicilia.
No te preocupes, no creo que nos esté escuchando
y,
ningún
país. Y seguro que el nombre es impronunciable, o sea que...
Sí. Bueno, no voy a hacer chistes. Y Sicilia, otra vez en Italia, y bueno, y Corea, bueno, sin más, que tenemos un buen viaje por delante y por supuesto para nosotros es un subidón de la hostia.
Sí, me parece que el himno mundial va a dar bastantes vueltas, se va a convertir en un himno mundial,
sí.
precisamente.
A ver, ya te digo, si me permites ponerme un poco filosófico, al final el himno mundial yo creo que tiene mi filosofía de cara a ello era que fuese entretenido, que tú lo puedas ver, te lo pases bien, que digas, joder, me engancha la historia, pero a la vez, volviendo a lo de por qué escribes, tiene un mensaje, quiero hablar de algo con ello, ¿no? Quiero, de nuevo puede que sea un estúpido, ¿no? Pero quiero que sea una obra con alma y eso, lo mejor para poder conseguir ese objetivo de llevar esta forma de pensar a tanta gente como sea posible y a la vez que digan, ¡buah, qué historia! Sería la utopía, ¿no? Es que llegue a tanta gente como sea posible. Entonces, para nosotros movernos de esta manera y relacionándolo también con lo que he dicho antes de a ver por dónde acabará saliendo la serie, al final el objetivo es que lo vea tanta gente como sea posible. Que llegue a tantos como sea posible. Que sea mundial. Entonces, sí, por supuesto. No es tanto no el cuánto vamos a viajar, sino el joder, cuánta gente lo va a ver. Es lo que queremos.
Pues muy bien. Yo creo que he preguntado todo lo que tenía ganas de preguntar. Igor, no sé si se te ha quedado alguna pregunta en el tintero.
No, yo sí que tenía un poco de interés por entrar más a detalle a la historia del propio himno mundial, ¿no? Porque, bueno, al final lo que nos interesaba bastante era el tema este de hablar de pues de las nuevas profesiones estas a las que estamos haciendo una especie de saga de entrevistas, ¿no? El proceso creativo y demás, pero creo que sería bueno que acabásemos el capítulo pues entrando un poquito más a detalle de lo que es la propia historia de la serie, película, o ya veremos en qué se transforma exactamente el himno mundial, ¿no?
Serie va a ser, eso asegurado, eso fijo. Bueno, serie es, y el himno mundial es, o sea, no, en principio no tenemos. O sea, no es plan de cambiarlo de serie a otra cosa. Eso es lo que ya te puedo asegurar.
De acuerdo. Leyendo un poco por encima la sinopsis, ¿no? De lo que sería que está expuesta en el tráiler, sí, ¿no? Vemos que en una solitaria esquina del continente, al borde de los mares de ceniza, se encuentra el pueblo de Nordur, donde el doctor Milo trabaja como cirujano. Uh-huh. Milo posee un talento milagroso para las operaciones, pero debido al panorama de posguerra que se vive con el país vecino, carece de la fama y reconocimiento que él cree merecer. Además, el país está siendo azotado por una enfermedad que ha aparecido recientemente, la niebla de guerra. Esta enfermedad mata aleatoriamente, sin seguir algún orden o elección.
Oh, Dios mío, quiero que me leas para dormir todas las noches.
Esto sería la base de la serie, ¿no? Lo que nos introduce. Uh-huh. Tenemos una especie de mundo posapocalíptico en el cual se ha sufrido algún tipo de o hecatombe o guerra que ha hecho un retroceso de la tecnología, y el nivel tecnológico que vemos, más o menos, como has dicho antes, sería una tecnología que estaría entre el 1880 y el 1950, más o menos, ¿no?
Sí, de hecho, puntualizar que nosotros definimos el escenario del himno mundial como el postapocalipsis más luminoso o bello que puedas llegar a ver. O sea, es todo lo contrario a lo que te puede venir a la cabeza con la palabra postapocalipsis. Bueno, ya de por sí toda esto que hemos dicho ya de la tecnología, nos situamos en un mundo en el que sí, fue destruido, pero ha sido levantado de nuevo. No estamos en este punto de cazadores, carroñeros, Mad Max a tope. No, es otro enfoque totalmente diferente al postapocalipsis.
Sí, más o menos la sociedad con la que nos encontramos, para hacernos una idea, sería una sociedad que estaría sobre los años 40, años 30, más o menos, ¿no? Si lo equiparamos con lo que es nuestro mundo, ¿no? A nivel de...
Sí, me he permitido tomar ciertos fetiches de épocas históricas. Hay varias cosas tomadas pues de esa época, como tú has dicho. También hay cosas bastante de pueblo que pueden ser atemporales. Hay ciertas cosas que son... a lo mejor tienen algún cierto toque medieval. Otras cosas nos las hemos inventado completamente. Por ejemplo, un detalle sobre la historia es que la fotografía es como el bien más escaso que existe. Tener una foto es algo así como lo que a día de hoy sería tener un cuadro comprado en un museo de altas bellas artes en casa, ¿sabes? Eso creo que, si no me equivoco, no ha pasado nunca. Sí.
Bueno, pero aparte de la situación de este mundo, ¿no? La historia en sí o la trama que guía la serie, uh-huh, es el viaje de Milo en busca de la cura para esta misteriosa enfermedad, ¿no? La niebla de la guerra, uh-huh, que está asolando el continente o el mundo, ¿no? En este viaje Milo no está solo, ¿no? Sino que le acompañan un grupo de amigos, conocidos o aliados, que yo, la verdad, al leerlos, no he podido evitar pensar en el típico grupo de un juego de rol, ¿no? Porque tenemos a su mejor amigo, Peril, un bonachón soldado del pueblo, a Von Hans, un ex músico que se unió al ejército para sobrevivir, y a Alicia, una soldado de élite de la policía militar. Y aquí yo creo que tenemos claramente al sacerdote,
al paladín,
al bardo y a la guerrera armada hasta los dientes, muy peligrosa.
Bueno, si te sirve, es una road movie, que es una comedia dramática, no es una obra de acción, o si tiene acción es como momentos muy puntuales, ¿no? No es un drama, es una película de acción.
Eso es
lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces, bueno, todo gira en torno a los héroes. El protagonista busca ser considerado un héroe. Los personajes que siempre en la historia siempre tienen un poco ese rollo. Al final es un discurso sobre los héroes. La fama y nuestra vocación o nuestra pasión, ¿no? Entonces, todo este viaje es un, como he dicho antes, es un símbolo de todo esto, unas varias metáforas de todo esto y puestas de una manera que creo que pueden ser bastante enganchables y entretenidas, ¿no? Si se me permite ser un poquito... intentar venderlo un poco, ¿no? Pero sí, lo que has dicho de la party es muy curioso, porque tienes un poco también a personajes que cubren varios aspectos, ¿no? Tienes el protagonista, bueno, es que prefiero que lo vea la gente.
No, tampoco queremos desvelar grandes cosas de la serie.
No, sí, el problema soy yo que me pongo a hablar y suelto todo.
No, era simplemente por constatar, ¿no? El hecho de que, bueno, al leer un poco la sinopsis y ver la descripción de este grupo que se une a Milo en su viaje, pues bueno, no he podido evitar que se me viniese un poco a la mente esas
puede ser, y me gusta bastante la idea, ¿eh? No me lo había planteado así. Hostia, se podría hacer un juego de rol de esto. Estaría bonito, ¿eh?
Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. ¿Algún tema más, Igor?
No, nada más. Yo simplemente quería que hablásemos un poquito de la temática, ¿no? Uh-huh. De la propia serie para dejar constancia de ella.
Vale, pues entonces vamos a ir cerrando poco a poco. Alex, muchas gracias por atendernos, por aguantarnos.
No, al revés, sin duda, además.
Espero que no te haya parecido esto un poco, no sé, caótico. A lo mejor hemos ido de un tema a otro, pero creo que hemos cubierto todos los temas de alguien que esté ahora mismo pensando, me gusta esto de las series, me gusta esto del audiovisual, ¿qué podría yo hacer? Realmente hay salida y creo que tú... eres un ejemplo de esa intención, de ese querer y de ese poder, ¿vale?
Sí, y si me dejas dar un consejo a alguien que esté en ese caso, voy a intentar decir algo que es bastante diferente a lo que se suele decir. Y es que si vas a hacer algo, hazlo con alma, haz que sea algo que... de lo que quieras hablar, no hagas nada por hacer. Es un poco lo contrario a lo que se suele decir, ¿no? Que tú, si tienes algo, hazlo. No. Haz algo que signifique algo.
Sí, creo que te entiendo. Que si lo haces, pongas todo tu alma en ello, ¿no? Y que te signifique, porque si simplemente lo haces por hacer, no va a tener alma. Se va a notar.
Sí, busca tus motivos, busca... ¿Cuál es tu voz, ¿no? Uh-huh. Creo que es un poco la clave, es lo que yo podría decir. Suena un poco arrogante, pero por favor, no quiero que sea... no lo digo en ese sentido, en serio, es lo más sincero que puedo decir.
Pues no puedo añadir más para cerrar este programa. Gracias, Alex.
No, a vosotros.
Igor.
Gracias a ti por acompañarnos y esperamos que te lo hayas pasado también en esta entrevista como nosotros.
Ya me volveréis a invitar.
Volveremos a hablar. Nos tienes que mantener al día de qué pasa con el himno mundial.
Perfecto.
Muy bien. Y bueno, Igor, nos vemos.
Sí, nos vemos dentro de poco en nuestro siguiente episodio. Recordad que, bueno, tal vez no sea el siguiente, pero el reto que tenemos planteado en este momento es que me toca ver...
una webserie.
La serie, webserie, precisamente, una webserie, hablando de estas cosas. Tengo que ver The League of Extraordinary Dancers.
Sí, sí.
Que todavía
una
no
webserie
me he puesto ahí,
sobre baile. En fin. Y nada más, ya sabéis que podéis encontrarnos en orbita-friki.com, que estamos en iTunes, en iVoox, donde podéis poner comentarios. Y nada más, nos vemos. Hasta pronto.
Chao.